El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Cambiamos ojos. El aniversario de la Revolución de Mayo se montó el festejo de los 10 años del kirchnerismo en el poder. La década ganada fue la consigna elegida por los publicistas del oficialismo y luego tomada por el discurso presidencial. La plaza se llenó con las mismas recetas de siempre, el aparato de los gobernadores y los intendentes conurbanos, contando las costillas de cuánto llevaron cada uno de ellos, movilizando a través de la coerción o de favores políticos. Se combinaron además con los artistas de gran convocatoria en la plaza. El multimedia oficial se encargó de falsificar el tamaño del acto, como también la cantidad de público concurrente, declarando cifras exageradamente ridículas. Aunque el oficialismo intente disimular su decadencia, eso no es posible. El balance de estos 10 años es lo que está en debate. Y veamos un poco de historia. Corría el año 2013, y tras la renuncia de Menem al balotaje, un desconocido Néstor Kirchner asumía el gobierno del país con apenas el 22% de votos. Dejaba atrás un presidente provisional como Eduardo Duhalde, arrinconado por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El país aún vivía la efervescencia política social producido por el 19 y 20 de diciembre de 2001. Donde se desarrolló un ascenso en la lucha de clases y un importante flujo popular. Flujo que, sin embargo, prontamente se invertiría debido al contraataque de la burguesía comandado por el kirchnerismo. El mismo que apoyó las privatizaciones de los noventas y jamás tuvo participación en la lucha contra los genocidas. Se presentó como iniciador de una gesta de liberación. En realidad, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, se inicia un claro proceso de reflujo popular y, en ese sentido, el kirchnerismo vino a cumplir con las tareas centrales ante la crisis económica y política del capitalismo dependiente argentino. En primer lugar, se encargó de contener y desviar el ascenso de las masas a través de diferentes medidas que apuntaron a la cooptación o a la marginación de las organizaciones populares, aprovechando la debilidad política propia del movimiento piquetero, reconvirtiendo con planes sociales en los que se basaba su dinamismo. Para todo esto, el gobierno había construido un discurso en torno a la figura de Néstor Kirchner como el hombre que le devolvía la política al pueblo, lo cual era una burda mentira. Primero, construyó un discurso engañoso, y lo segundo es que, por el contrario, Néstor le arrebató la política de las manos al pueblo. En el tema económico, incluso, los opositores de distintos colores, eso sí, de los colores partidarios me refiero, coincidieron en hablar en tono positivo en los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner. Si bien varios indicadores mostraron mejoras en aquellos tiempos, sería una ingenuidad no ver que eso tiene un origen en la mega devaluación de Duhalde, que llegó hasta el 300% y arrebató una enorme masa de dinero a los de abajo, para financiar a los bancos, como así también la suspensión del pago de la deuda. Y por supuesto el reparto de 2 millones de planes sociales arrancados por las luchas del 2001. Todo esto sumado a los precios altos de las materias primas en los mercados exteriores. Fueron el impulso para un modelo de capitalismo extractivista que logró un rebote importante y un crecimiento económico. Este crecimiento, favorecido por los precios internacionales, duró poco. Cuando el viento de cola comenzó a reducirse, aparecieron los techos salariales, hubo grandes conflictos para conseguir aumentos salariales. Desgastado, el presidente desistió su reelección y postuló a su esposa. Cristina Kirchner asumió llamando al pacto social, apoyándose en el viejo PJ y parte de la UCR. acomodando su discurso al objetivo de hacer un país amigable para todos y también para los capitalistas. Pero los vencimientos de la deuda complicaron las cosas y se intentó una jugada que marcaría el futuro del gobierno K. La resolución 125, que aumentaba las retenciones a los productores del campo, perjudicando sobre todo a los medianos y pequeños, que fue derrotado por la enorme reacción en el interior del país y su ruptura con el vicepresidente Julio Cobos, que afectó directamente y negativamente en las elecciones legislativas del 2001. El gobierno buscó recuperarse, radicalizando el discurso con iniciativas presentadas como anticorporaciones y con la profundización del modelo de saqueo. Así, mientras se nacionalizaban las AFJPs, lo que el ANSES financia las iniciativas del gobierno, florecían los emprendimientos de la Barringol, los Monsanto, Pan American Energy, etc. Entonces, aparece la llamada Ley de Medios, que inició la ruptura y disputa con el grupo Clarín, quien el expresidente Néstor Kirchner había extendido las licencias años antes. Las tensiones entre el movimiento obrero y el gobierno siguieron aumentando. Una patota de la burocracia sindical ferroviaria asesina a Mariano Ferreira. También se divide la CTA. En la provincia de Buenos Aires era imposible una coparticipación que concentraría los recursos del Estado Nacional. Las peleas en el PJ y la CGT complicaban la segunda candidatura de Néstor. Todo terminó siendo un cóctel explosivo que forzó abruptamente la desaparición física del principal cuadro del kirchnerismo, produciéndose un debilitamiento decisivo en ese proyecto político. La crisis económica de Europa y Estados Unidos y los multimillonarios que los gobiernos desembolsaron para rescatar a los bancos europeos, para así poder contener la crisis en esos países centrales, dándole de esta manera oxígeno a Latinoamérica, una sensación de estabilidad, sensación aprovechada por la presidenta para asegurarse la continuidad en las elecciones de 2011. Así llegamos a la parte final del ciclo kirchnerista. Al poco tiempo del anuncio de la quita de subsidios a los transportes públicos, ocurrió la masacre de Once, donde dejó 52 muertos, mostrando de esta manera que los trenes que destruyó la privatización siguen igual. Se aprobó una seminacionalización de YPF, pero todo terminó en un gran negociado con Chevron y otras multinacionales. Y se defendió con represión las megas minerías, pero también asesinaron a varios hermanos Kohn por tomar pedacitos de tierras para vivir. Los terratenientes eran amigos de los gobiernos del norte. Se inició un cepo al dólar y para los trabajadores los aumentos se ofrecieron en cuotas y por debajo de la inflación. Todo anunciado por cadena nacional que pintaba un país que no era real, generando un quiebre con amplios sectores. Por eso se dieron 3 cacerolazos masivos y una serie de paros y movilizaciones. El más masivo y contundente se dio el 20 de noviembre de 2012. Hoy, con la reforma oficialista de la justicia, los escándalos de la corrupción y el blanqueo de capitales a los grandes evasores, transitamos la decadencia del proyecto gobernante. Pasaron 10 años. Miles de millones de pesos entraron al país y los problemas estructurales no se resolvieron. Siguen los reclamos a los gobiernos, siguen los paros. Entonces, para la clase trabajadora, no queda duda, la decadencia de la era K está presente.
He visto peón con verdades, la verdad es del patrón. Mire qué poder enorme tiene el bolsillo mayor. Qué razón tenía Molina cosa fiera ser peor. Nunca me quiso creer que el sueldo no me alcanzó. Dice que no me administro, que soy hombre gastador. Estoy buscando el defecto y no me encuentro el error. Usted dice que entre todo hay que empezar a remar para hacer grande esta empresa, que yo soy un familiar. Usted compró 5 estancias y yo no tengo mi hogar. Pero ahora tengo mis hijos que están queriendo estudiar. Si yo sé que un alquiler no voy a poder pagar y usted no me ofrece aumento, y eso que soy familiar.
Bueno, bueno, sí, y estamos en convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, y vamos a ir contando quiénes conducimos hoy este programa, pero lo vamos a presentar de inmediato a Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de AT Moreno Merlo, que hoy tuvimos una gran movilización con corte de rutas, con un paro de municipales en toda la región de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, por suerte, bien.
Bueno, contanos un poco, bueno, la actividad de hoy, vamos mechando, ¿no? Porque también yo hice una editorial haciendo un balance de estos 10 años, ¿no? Sí. Que no se puede tomar todos los puntos porque, lógicamente, en un 10 minutos no se puede. Pero bueno, hay cosas con las que podemos manifestar como dato informativo.
Sin duda alguna.
¿Por dónde empezamos? ¿Querés contarnos lo de hoy?
No. Para no perder el hilo de lo que venías planteando hace un momento.
Ah, la editorial.
La editorial.
Sí.
A mí me parece que hay distintos momentos, y si bien es cierto que es un gobierno peronista, no nos olvidemos de eso. Cuando hablamos de Báez, estamos hablando de un gobierno peronista. Cuando hablamos de que había cajas en el subsuelo, qué sé yo, en la casa de Kirchner, en Santa Cruz, es un gobierno peronista. Es como si analizáramos la situación acá en Moreno. ¿Alguien se le escapa que alguno de estos funcionarios pudiera no chorear para sí?
No, y le, sí, lo van está a hacer. A la vista.
Lo van a chorear, Inclusive, pero también sí. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones.
Sí.
Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son, me parece que son importantes tenerla en cuenta. Y que por eso, porque nosotros no estemos de acuerdo con este gobierno, no tenemos que ponernos de la vereda de enfrente en cuestiones que por ahí no representan precisamente los intereses de los trabajadores. Fundamentalmente cuando hablamos, y vos hablas, y se habla en la editorial nuestra, acerca de los caceroleros. En las movilizaciones que han planteado estos sectores que no son representativos de los intereses, aunque aparenten serlo, aunque utilicen las redes sociales, aunque utilicen todos los medios de comunicación a su disposición, todos, gráficos, radiales, televisivos y las nuevas tecnologías utilizadas a su disposición, de ningún modo, en ninguna de esas movilizaciones ha sido expresada el interés del conjunto de la clase trabajadora que ha sido explotada y expoliada durante muchísimos años. Digamos, desde siglos hasta esta parte. Entonces, yo creo, y yo no me siento representado por esta última parte de la editorial, de ningún modo. ¿Por qué? Porque no está representado el hambre de la gente, no está representado la necesidad de trabajo de la gente, pues está representada únicamente la necesidad que tienen los tipos, que tienen mucha plata, de comprar dólares para sacarlo del exterior.
¿Cómo va eso?
Como Báez, como Cristina,
como cualquiera
de ellos. Por supuesto, estamos en el capitalismo. Uh-huh. Y en el capitalismo todos estos son socios. Uh-huh. Son socios. Es como cuando hablábamos acerca de la inundación en La Plata. Está bien, había problemas de infraestructura, gobiernos se han ocupado más, menos. Uh-huh. Pero es, en realidad, el problema... ¿un problema de infraestructura o es un problema que viene del capitalismo de antaño? Que viene
para mí son decisiones políticas.
Que viene depredando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el mismo sentido tenemos que darle a todas esas marchas que vienen proponiendo los caceroleros. Por eso nosotros, cuando proponen ese tipo de marcha, como así también hay algunos sectores en nuestra organización, de la CTA, que proponen que la policía tiene que estar en nuestra CTA, también la repudiamos a esa posición. También la repudiamos, pero hasta el fondo, pero bien profundamente. Porque son esos sectores de la policía que después van a salir a reprimirnos a nosotros defendiendo los intereses de los caceroleros. Porque son esos intereses los que van a defender los policías. No son los intereses de la clase obrera. No son los intereses de la gente que se caga de hambre todos los días. Y volviendo al tema que nos convoca, que me hablabas hace un momentito. Y perdónenme el apasionamiento.
No.
Pero me parece, hoy hemos hecho una demostración interesante. Uh-huh. Muy interesante. Acerca de lo que podemos dar los trabajadores... Cuando decidimos organizarnos, plantear cuestiones. Venimos hace más de 10 años con esa ley nefasta, que es la ley 11.757. La venimos planteando, discutiendo. Evidentemente, hoy hay oxígeno dentro de la clase obrera, del sector público, como para poder empezar a caminar un camino nuevo, a andar un camino nuevo. Y ese camino nuevo es la derogación de esta ley. Y el nuevo convenio colectivo de trabajo no necesariamente expresa todos los intereses. De ninguna manera. Todos los intereses de la clase obrera. De ninguna manera. Porque hay algunos artículos que son bien cuestionables. Pero, sin duda alguna, es superadora a la ley que tenemos hoy vigente, que nos precariza a todos los municipales.
Que no les permite abrir las paritarias.
No
les
permite abrir las paritarias. Y por otra parte, nosotros tenemos acá en la localidad una situación que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Que es el tema de que nosotros venimos planteando acá en la localidad que sean montos fijos los aumentos de salario.
Explicarle un poquito para los oyentes qué sería el monto fijo.
Bueno, respecto al monto fijo.
Sí.
Acá se ha pactado en diciembre del año pasado el Ejecutivo con los dos sindicatos afines al Ejecutivo,
sí,
el 24% de aumento salarial. En marzo el 8%, en julio el 8%, noviembre, sí, el 8%.
Sí.
Y hemos planteado que, bueno, no salgamos de ese 8%. Lo hemos planteado en marzo. No, después del paro y después de distintas discusiones que hemos tenido y en el Obrador, todos los conflictos que... son de público conocimiento, y hoy volvemos al mismo tema. Ese 8% hoy, uh-huh, hoy en día, si tomamos hoy, no serían 500 pesos de aumento salarial para todas las categorías, serían 487 pesos con 29 centavos para todos los trabajadores. Claro. Desde el intendente hasta el último ingresante.
Claro.
Pero para todos por igual. Es una forma nueva, claro, y distinta de distribuir la masa salarial.
Claro.
¿Por qué? Sí. Porque ahí, de esta forma, se le incrementa el sueldo para aquellos trabajadores que tienen los básicos más bajos y aquellos que tienen los sueldos más altos, desde, sí, el Ejecutivo, el personal ejecutivo, los concejales, el personal político, más o menos... no se amplía demasiado. De la otra forma, no es lo mismo un sueldo que se incrementa 2.000 pesos, que se incrementa, como ejemplo, pongo, 2.000 pesos que se incremente el 8%, que, sí, se incremente el 8% a 40.000 pesos. o a 15.000 claro. o a 20.000 pesos. Es la diferencia de poner montos fijos y una sí. distinta distribución de la riqueza.
Claro. Y entre los reclamos de hoy, ¿qué eran además de eso? Porque tengo una serie de reclamos, ¿no?
Sí,
planta permanente,
recategorización, restitución del 3% de antigüedad.
Sí.
Y otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo.
Claro.
Ropa de trabajo. Sí. Venimos desde enero hasta la fecha. De enero hasta la fecha.
Sí.
Hay 4 trabajadores que se han caído de los camiones.
Ah. ¿Eso por
¿Sabe qué? Lo que cuesta?
¿Por qué pasa?
¿Sabe lo que cuesta?
Sí.
Ponerle la plataforma, agarrar 4 fierros del obrador, que hay un montón de fierro sí. envejecido, todo herrumbrado en el obrador, sí. doblarlo, pegarle una soldadura,
sí.
un electrodo, cuestan 4 electrodos.
Claro.
Ponerle la plataforma a esas cosas, a esos camiones, para que los trabajadores no se sigan accidentando y no se sigan cayendo bajo las ruedas de los camiones. Eso es lo que cuesta.
¿Esos son los Nada que recolectan cuesta. Los residuos?
Los residuos, los que levantan ramas.
Ah,
sí. Esto es parte sí. es parte de lo que hace el trabajo que hacen los compañeros, que se caen a veces sí. bajo los camiones, las ruedas de los camiones.
Sí.
Es el trabajo que debiera hacer la empresa El Trébol, a la cual se le ha incrementado el 30% el presupuesto para el corriente de ejercicio.
Claro, les renovaron el contrato.
Sí. Bueno, buenas noches, Marinés habla.
Marinés,
gracias por
Marinés.
Estar acá, por permitirme estar acá.
No,
Luis, yo quería hacer una breve reflexión, que me parece que todo esto que estamos analizando tiene que ver con una política profundamente elitista, que lleva adelante este sector de la burguesía progresista, entre comillas. Porque al implementar las escalas salariales con porcentajes, es obvio que cada vez la brecha se va haciendo cada vez más amplia.
Claro.
Para decirlo en 2 palabras, los pobres vamos a seguir siendo cada vez más pobres y los ricos más ricos. Es decir, esto lleva a una concentración de capital. Y en cuanto al tema este de las condiciones de trabajo, también es nada más que una simple maniobra para desplazar mano de obra. Y de esa manera reemplazar, si nosotros para ellos somos
números,
objetos absolutamente intercambiables. Entonces, ¿cuál es el problema de que se mueran 50 trabajadores y después pueden venir otros 50 por condiciones de laburo más precarias todavía? Entonces, yo creo que estos temas hay que ponerlos bien sobre el tapete y entender que en el marco de todo esto juega un papel fundamental el capital financiero, que está representado en este caso por las ART. Porque la ART lo único que hace es convalidar todo esto.
Claro.
O sea, la ART no te cumple los planes de prevención, no les importa la salud de los trabajadores, de nuestros compañeros, uh-huh. y no les interesa si después el compañero queda, mutilado,
con secuelas,
sí. con problemas irreversibles, con incapacidades. Bueno, solo eso quería.
Por eso,
gracias.
Cuando, y tomando las palabras de los funcionarios del gobierno nacional, que dicen, por ejemplo, yo ayer lo escuchaba a Randaz o cualquiera de ellos, y hablan de puja distributiva. Y es cierto que hay puja distributiva.
Y sí.
Y es cierto que hay puja distributiva cuando se emplea una ley de precios, control de precios, y está bien que sea así. Y
claro.
debe ser aplaudido una medida de esa naturaleza. El problema es para qué.
Claro. ¿Y hacia dónde?
Distributiva. ¿Y hacia dónde y hacia quién, a quiénes presionamos para que esa puja distributiva no le afecte el bolsillo de los trabajadores? ¿Por qué? Porque no vos presionás al tipo del supermercado, del barrio. Pero si no presionás al que produce la mercancía...
Y el capital financiero que da el crédito,
claro.
que ahí está el
raíz. Y ese es el problema. Así que nosotros se nos complica bastante la situación cuando hablamos y vemos y evaluamos desde acá, desde la base, quiénes son los que están con nosotros y quiénes son los que no están con nosotros.
Mira, yo te diría en 2 palabras, Luis, que me parece que estamos con fuego cruzado.
Estamos entre fuego cruzado, sin duda alguna. Estamos en fuego cruzado. Pero lo cierto es que este modelo no nos convence. Y tampoco, y hay que aclararlo, el modelo que propone el capital financiero a través de Clarín y toda su la gente de la oposición.
Bueno, vamos a la tanda y volvemos, ¿eh? Sí, vamos a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Gendarmería va a trabajar en forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
El sábado 8 de junio a las 17 horas te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77. FM Moreno, tu estación de compromiso.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy. No responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Bueno, y seguimos en convocatoria y con Luis Ibáñez, que vamos cerrando. Y contanos así brevemente la actividad de hoy, que bueno, yo participé ahí, bueno, la verdad que fue masiva la movilización y el corte de ruta.
Sí, la verdad que fue muy, muy linda, muy emotivo, fue muy convocante, evidentemente, porque han participado entre 500, 650 compañeros, venidos de otras seccionales, distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de San Miguel, que no corresponde a la regional nuestra. Estamos hablando de Luján, estamos hablando de Rodríguez, Hurlingham y Ituzaingó. Hubieron 4 o 5 compañeros que han venido de San Martín, han venido las organizaciones de desocupados y han venido compañeros que tienen municipales que tienen unos conflictos bien profundos con el ejecutivo de Marcos Paz. Y que ahí también le vamos a caer.
Sí, hoy lo
sin duda
vamos
alguna
a
que le vamos a caer, porque la verdad que no hay ninguna duda que lo que los ejemplos, si los ejemplos son buenos, y que los ejemplos que puede motorizar y presentar la clase obrera, y que podemos mostrarle a los compañeros que están un poquito atrás, uh-huh. en el nivel de organización, y que la acción directa de los trabajadores en la calle puede dar resultados positivos para claro. los trabajadores, esa acción directa y ese ejemplo debe Bien. Ser multiplicado en todas las seccionales, en todos los distritos. Nosotros tenemos esa experiencia.
Claro.
Y tenemos esa experiencia. ¿Por qué? Y lo planteamos siempre, y le planteamos en todas las seccionales. Y hoy es más que evidente que la acción y todo el nivel de organización que tiene nuestra seccional de AT Moreno Merlo estuvo plasmada en el resultado que dio, como valga la redundancia, como resultado
claro.
que después de esta importante corte de ruta acá, que se ha...
Con una cantidad masiva de gente.
Que han sido 8 en la provincia de Buenos Aires.
Ocho, sí, quería decir.
Con la idea de la derogación y la idea de visibilizar el descontento que tenemos todos los trabajadores frente a la ley 11.757, pero en particular en la localidad, a nosotros nos da una situación muy especial, y que el Ejecutivo nos ha llamado y que nos ha dado la audiencia. Ajá. Para el lunes a las 15 horas.
O sea, hay una promesa desde la intendencia, claro.
Es una promesa y creemos que la va a cumplir.
Claro.
Porque creemos en la palabra de los caballeros que están en el Ejecutivo. Claro. Nosotros somos caballeros, somos trabajadores que cumplimos, y por eso no hemos desistido hoy de ir a la municipalidad, justamente sí. porque se comprometió el Ejecutivo de recibirnos el lunes a las 15 horas.
Claro.
Por eso no hemos ido.
Porque la idea era.
Hubiéramos ido a la municipalidad.
Claro.
Para, obviamente, intentar lograr una audiencia con el intendente. Claro. Cosa que nos la están tirando para adelante hace bastante tiempo. Porque ayer hemos tenido una reunión con el Ministerio de Trabajo. Hemos tenido.
Sí.
Pero en las reuniones, el Ministerio de Trabajo actúa como, no como un órgano imparcial,
y no
sabemos que no lo es,
claro,
no somos ingenuos,
claro, sí,
no somos ingenuos, y siempre te tira la pelota para adelante, y cuando vamos a obtener los claro. resultados que nosotros pretendemos
claro.
de las peticiones que nosotros hacemos,
por supuesto, son más que urgentes,
claro, es una cuestión administrativa, no, es una cuestión política, en donde nosotros los trabajadores definimos las cuestiones en las acciones directas.
Uh-huh.
Eso es, y nada más que eso. Por eso, bueno. hoy la verdad que estamos contentos de haber sacado este resultado, de que nos reciba el intendente el lunes a las 15.
A las
y
15
esperamos
horas.
Que nos resuelva. Y bueno. esperamos que nos resuelva.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez.
Gracias a ustedes, che.
Y bueno, esperemos que entonces el lunes a las 15 horas el señor intendente le esté resolviendo, no solo esperándolos, sino que además tenga una decisión política de resolverle estos temas que reclaman nuestros compañeros municipales.
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.
Estamos en el aire, según Matías. Gracias, Matías. Y también convocamos acá a Cecilia Rodríguez, que es parte de la radio de la FM Moreno, que nos va a hacer un llamado para convocarnos el sábado. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Sí, decinos, contame.
Bien, sí, es un... una convocatoria a ustedes, pero principalmente es a la audiencia de convocatoria, para que participen el día sábado 8 de junio a las 17 horas. Vamos a estar realizando una asamblea abierta porque saben cuál es la situación en la que está pasando la radio en este momento, que es crítica, existen las posibilidades de que salga del aire y necesitamos resolver las condiciones y esta gran problemática que tenemos mediante el colectivo y la colaboración, como se vino manejando la radio desde los 7 años que tiene de recuperada. Por eso los estamos convocando para que se acerquen a las 17 horas acá en Irigoyen 77 este sábado 8 de junio, porque si bien la radio ha nacido con un proyecto y con una iniciativa, un objetivo de darle voz a los que no tienen voz, Hoy en día es muy difícil poder sostener ese proyecto independiente que venimos llevando adelante con los compañeros y necesitamos de la ayuda y la colaboración, la participación y el compromiso de todos los oyentes que les interesa este producto, por decirlo de alguna manera, que es FM Moreno.
Bueno, nosotras vamos a estar aquí.
Sí, claro sí. Que sí, te vamos a acompañar en todo. Los vamos.
Bueno, repetimos, entonces el sábado
8 de junio sí. A las 17 horas acá en Irigoyen 77.
Bueno, gracias Cecilia y vamos a estar. Vamos un temita musical y nos acomodamos.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia y con zapato de tierra, la rabia da mi tira con la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el lobo sobre la conciencia, la rabia
paciencia, paciencia, la rabia es mi ocasión. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Bella
flor. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Qué escuchábamos, Mancilla?
Escuchábamos a Silvio Rodríguez con su canción Días y Flores.
Ah, qué lindo tema. Y bueno, nuestra columnista de nuestra compañía, María Inés de Ángeles, también
sí,
está
bueno,
aquí
buenas
en la
noches.
Mesa, ya participó, ya entró.
Ya estamos, pero bueno, acá, ya estamos desde hace acá. Un rato.
Gracias, María Inés. Y no, cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, aquí estamos y vamos a hacer llegar nuestros saludos a todos. Como siempre, vamos a invitarlos a todos los oyentes a participar de este espacio para poder reflexionar.
Bueno, entonces decimos los teléfonos, 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-1976.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, ya que hemos mandado los teléfonos, uh-huh, nos encantaría que se acercaran con propuestas, ideas, comentarios y críticas sobre, bueno, acá en este espacio tratamos temas económicos, porque realmente la situación es bastante crítica, a pesar sí, de que, bueno, como lo decías hace un rato, Cristina, los discursos oficiales dicen que estamos muy bien, ¿no? Pero sabemos que no es tan así.
Sí.
Bueno, en esta oportunidad vamos a comentar las noticias que nos sí, llegan desde la civilizada y lejana Europa.
Eso, eso, ¿no?
Desde era los países más desarrollados del planeta,
sí,
donde a pesar de todo la crisis está haciendo estragos,
sí,
y nadie encuentra solución, a menos para el momento.
Uh-huh.
El domingo pasado, el 2 de junio del 2013,
sí,
el diario Página 12 publicó sí, un artículo titulado Todos contra la Troika protestan por el ajuste en 80 ciudades europeas.
Sí.
La bajada del título lo dice todo.
Sí, sí.
Dice, la principal protesta fue en Frankfurt, capital financiera de Alemania y sede del Banco Central Europeo, BCE,
sí,
en el cierre de 3 jornadas de lucha contra las políticas de austeridad, europeas.
Sí.
La noticia comienza diciendo textualmente, miles de manifestantes marcharon hoy en más de 80 ciudades de Europa contra las políticas de ajuste de la Troika. Unas 20.000 personas, según los organizadores, y unas 7.000, según la policía, se reunieron en Frankfurt, capital financiera de Alemania y sede del Banco Central Europeo, en una manifestación que fue en realidad el cierre de 3 jornadas consecutivas de lucha contra las políticas de austeridad europea. O sea, es decir, la clase obrera europea
sí,
no solo está luchando, sino que está sosteniendo la lucha.
Sí, sí,
y es
sí,
importante porque este movimiento, estos
sí,
hechos, se dan en el corazón mismo del capital financiero, que es nada menos que Frankfurt, que es la capital
sí,
financiera de Alemania.
De Alemania, nada
claro,
menos.
Claro, nada sí, menos, o sea que no es broma, digamos, ¿no?
¿Y quién convocó semejante movimiento? Porque la realidad es que hasta ahora los únicos pueblos que protestamos somos los del tercer mundo. Ellos siempre se nos aparecen como civilizados y son como, te diría, de los países absolutamente desarrollados y sin problemas, aparecen así, ¿no?
Sí.
Claro que esto sucedía hasta que la crisis económica hizo eclosión, porque la realidad es que hoy por hoy marca todo lo contrario de lo que sucedía antes en,
exactamente,
en las Europas, como decíamos.
Sí, ¿no? La civilizada Europa, ¿no? Sí. Que dejó de ser tan civilizada, parece. Bueno, este movimiento que se dio en Alemania fue convocado por los indignados alemanes, que se llamaron los Blockjap, que es una cosa muy parecida, un movimiento, un proceso muy parecido y muy similar al de los Estados Unidos, que se gestó en Wall Street, llamado los Occupy Wall Street.
Ah, los que estaban frente a, ahí a la, claro, los a que, la bolsa
de, y los de que Wall estuvieron Star. Frente a la bolsa de Wall Street, que hicieron los acampes, que sufrieron represión y bueno, o sea, que protestaron, digamos.
Claro.
Con el famoso movimiento del 99, diciendo que solo el 1% de los yanquis tiene acceso a toda esta bonanza, vamos a decir, y que el 99% están en la más absoluta pobreza, ¿no? Ahora, como no podía ser de otro modo, en Alemania, estas manifestaciones concluyeron con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
Igual que acá.
Sí, la misma política. Al promediar la jornada, la policía había reforzado la vigilancia alrededor de la protesta y había hecho las famosas cercos, esos que hacen siempre, ¿no?
Claro.
Los agentes policiales abordaron a los manifestantes que portaban máscaras y pasamontañas para que se las quitasen y participaran de la manifestación con el rostro descubierto. Evidentemente, se trató de una maniobra para identificar a los líderes de un modo muy parecido a como actúan aquí estas fuerzas represivas. O sea, nosotros acá hemos tenido oportunidad de vivir este tipo de situaciones, ¿no? Donde muchos compañeros, solo por el tener la cara cubierta, han sido procesados, han estado presos y demás, ¿no?
Sí.
Y decime, Marínez, ¿cómo actuaron la policía, las fuerzas de la represión?
Bueno, Luis, de la manera que lo hacen siempre. Al promediar la jornada, la policía alemana había reforzado la vigilancia alrededor de la protesta. Los agentes policiales abordaron a los manifestantes, como dijimos, que portaban las máscaras y las pasamontañas para que se las quitaran y así de esta manera ver quiénes eran, digamos, una palabra para identificarlos. Esta es una de las constantes tácticas que emplean las fuerzas represivas para detectar estos elementos llamados peligrosos, entre comillas, ¿no?
Claro.
Es decir, en realidad son las viejas tácticas de inteligencia que ya las conocemos muy bien, ¿no? O sea, es decir, la infiltración permanente, en una palabra.
Claro. Sí, eso es cierto, pero la realidad es que semejante despliegue represivo, lo que se consigue es incrementar las tensiones, igual que en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y sí, bueno, y esa fue justamente, Cristina, la finalidad perseguida por la policía. El portavoz de este movimiento, como ya dijimos, los Blockjap, dijo textualmente: la estrategia de la policía es evidente. Querían que la situación de tensión escalara, afirmó Roland Suss, que es justamente este vocero, ¿no?
Sí.
En su carácter de líder o de vocero de este movimiento, denunció a la policía por haber utilizado nada menos que gas pimienta contra los manifestantes, cuando un grupo se negó a ser requisado en un cordón policial que se había tendido justamente para proteger al Banco Central Europeo del asedio de la multitud, exactamente como acá.
Sí, sí.
Acá, cuando hicimos una manifestación frente al correo, actuó exactamente de la misma manera, o sea que no hay diferencia ni nada nuevo bajo el sol en materia represiva.
Sí.
¿Y cómo continuó la jornada, Marínez?
Bueno, a pesar del cordón policial, del gas pimienta, de este cordón que ya hablábamos, de todas las maniobras de inteligencia de las fuerzas represivas, la realidad es que la gente en la calle logró cercar y cerrar el centro de Frankfurt, lo que fue celebrado con gran alegría por los manifestantes. Uh-huh. También lograron, a pesar de todo, bloquear la sede del Banco Central Europeo. Y lo mismo hicieron con cientos de instituciones financieras, empresas y corporaciones que se dedicaron a sacar muy buenos provechos de esta crisis europea durante los últimos años.
Claro.
Bueno, vemos que allí realmente para la clase obrera alemana la memoria colectiva funciona y funciona muy bien, lo cual es loable, ¿no?
Claro, sí. ¿Y qué dijo el vocero del Blockjap después de finalizar la jornada esta
jornada? Bueno, formuló algunas declaraciones bastante elocuentes, muy interesantes, y dijo: debemos decir claramente que la política del Banco Central Europeo y de la Troika, sometidas a la influencia del capital del gobierno federal, no es la solución, explicó Sus. Vamos a aclarar que la llamada Troika está integrada por el Banco Central Europeo, el BCE, por claro. la Comisión Europea, CE, y claro. por el Fondo Monetario Internacional, FMI, tres letritas que los argentinos conocemos FMI. Muy bien.
Sí.
Estas manifestaciones de un líder popular como Sus no dejan de tener impacto, porque no nos olvidemos que estos hechos se producen nada más y nada menos que en la Alemania, el país que lidera a los países desarrollados de Europa
sí.
y que cuenta con la economía más, vamos a decir, más grande, más fuerte de toda la región.
Sí.
Sin embargo, la crisis del capitalismo es de tal envergadura que ni los centros financieros más grandes del planeta pueden revertirla.
Claro.
Y decime, además de estas críticas, ¿qué propuesta tiene este movimiento del lock-up?
El mismo Sus lo explicó claramente y dijo: vamos a construir una Europa desde abajo, una Europa que no tiene por qué arrodillarse ante los principios del neoliberalismo bajo la presión de los mercados financieros y las grandes multinacionales. Estos sí. principios también fueron aclamados por los miembros del Bloque UP al sí. leer el manifiesto con que se clausuró la protesta. Dejaron en claro que se trataba de una lucha contra el autoritarismo.
Uh-huh.
Hoy manifestamos en solidaridad con los movimientos emancipadores alrededor de Europa, que estamos todos en la misma lucha. Luchamos contra una economía organizada en función de los beneficios para unos pocos, en vez de estar al servicio de las necesidades del pueblo, añadieron. O sea, sí. yo creo que estas frases son bastante elocuentes, sí. ¿no?
Si no tengo información incorrecta, esta movilización alemana coincidió con la convocatoria de Pueblos Unidos contra la Troika. ¿Nos podés explicar un poquito este proceso?
Sí, Cristina, cómo no, con gusto. En realidad, esta protesta alemana coincidió y estuvo coordinada por este otro movimiento internacional llamado Pueblos Unidos contra la Troika.
Uh-huh.
Este último movimiento fue liderado en un comienzo por Portugal y España, pero también tuvo importantes réplicas en varias ciudades de Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido y Croacia.
Sí.
Podemos decir que estos movimientos, que en algunos casos se individualizan con distintos nombres, en realidad se basan en las mismas e idénticas razones para existir y adoptan formas de lucha muy parecidas.
Uh-huh. Sí.
Uno de estos movimientos es el que se produjo en Portugal, llamado que es el Lex a Troika, ¿no? Que es en portugués, ¿no?
Sí.
Ha tenido gran resonancia y hasta ha arrastrado a muchas ciudades a esta suerte de protesta generalizada.
Sí, Luis, es exactamente así como lo dices. Este movimiento portugués que se llama, que has nombrado,
sí.
tiene el nombre de que se le lixa a Troika, que traducido significa que se joda la Troika.
Ah,
y
sí.
que protagonizó sí. multitudinarias manifestaciones en septiembre y en marzo pasados, también contra las políticas de austeridad del gobierno portugués, contra la reducción de gastos y en general contra todas las medidas de ajuste.
Sí.
Ese movimiento consiguió realizar multitudinarias marchas y protestas en Lisboa y en otras ciudades de ese país.
Sí.
Allí se vieron pancartas contra el primer ministro Pedro Passos Coelho, el FMI y el BCE,
sí.
mientras los manifestantes protestaban porque las políticas de ajuste han dejado al país, o sea Portugal, con un 18% de desocupados y 3 años consecutivos de recesión. Ese movimiento, que es el Lexia Troika, hizo además un llamamiento a todos los pueblos europeos. Emitió un comunicado muy claro y muy interesante que dice textualmente: esta vez no será solamente Portugal en manifestarse, sino las personas de toda Europa que desean protestar contra la receta de austeridad. Yo creo que es muy claro, ¿no?
Sí. ¿Y de qué manera impactó todo este movimiento en el resto de Europa?
Uno de los países donde se ha evidenciado con más fuerza esta efervescencia es en España.
Uh-huh.
Allí, como sabemos, esas recetas de ajuste y reducción del gasto público no han podido sacar al país de la crisis bajo ningún concepto.
Claro.
El desempleo en la actualidad
sí.
asciende a más del 27% de la población, es decir,
qué
suban
bárbaro.
Más de 6,2 millones los desocupados, solo uh-huh. en España.
Uh-huh.
En este caso, el movimiento que está actuando se llama Marea Ciudadana y hace
sí.
poco movilizó a miles de personas en decenas de ciudades. Se manifestaron en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Santander, Vigo, todas ellas casi multitudinarias en la mayoría de los casos.
Y decime, María Inés, dada la importancia que tiene como capital, ¿no? ¿Qué sucedió concretamente en Madrid?
Bueno, no le conteste porque vamos a un temita musical y
bueno, de acuerdo,
volvemos.
Y luego seguimos.
Ah, tanda, tenemos tanda. Tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, ¿cómo no?
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en Convocatoria y seguimos con María Inés, que nos está un poco informando y analizando qué está pasando con los movimientos de reclamos en toda Europa y que, bueno, y hacia dónde van, ¿no? Todos estos movimientos que se han reaccionado a partir de esta crisis económica del capitalismo allí.
Sí, es cierto. Sí.
Vos tenías una pregunta.
Sí, o sea, para reiterarla, ¿no es cierto? Que dada la importancia que tiene como capital, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió concretamente allá en Madrid, digamos?
Bueno, Madrid tuvo una importancia trascendente porque se realizó una marcha multitudinaria. Bueno. Recorrió desde la histórica Fuente de Neptuno. La Fuente de Neptuno está ubicada en vecina al Museo del Prado. Uh-huh. Hasta la sede de la Comisión Europea, o sea, el centro del capital financiero. Sí. Donde los manifestantes se congregaron para gritar contra la Troika. No debemos, no pagamos. Fueron las consignas que se levantaron en esa oportunidad, que no es poco, ¿no?
Y sí. Ajá. ¿Y quién es el que lidera este movimiento en España, por ejemplo? ¿No? Hablamos de España ahora.
Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poquito la situación en España. En este movimiento está liderado por un líder que se llama Francisco Segura, que ha planteado una serie de reclamos muy semejantes a los que ya hemos comentado al analizar el caso de Alemania.
Sí.
Segura dijo, se utiliza la crisis de la deuda para justificar el ajuste, pero con millones de desocupados no vamos a reconocer como legítima una deuda que contrajeron los grandes y las grandes empresas, afirmó.
Sí.
Este es el señor Francisco Segura, es el portavoz de un movimiento que ya hemos nombrado, ¿no?
Sí.
Que se llama Marea Ciudadana.
Ajá.
En este caso, de esta manifestación, participaron también representantes de distintos sectores afectados por los recortes. Bueno, como por ejemplo los recortes en educación, en salud, también estuvieron presentes grupos de indignados, partidos políticos de izquierda, anticapitalista, movimientos sociales, o sea, fue una convocatoria muy masiva y muy amplia.
Ajá.
Es importante señalar que en todos estos casos los movimientos de protesta se van extendiendo más y más, y lentamente se está produciendo un proceso de organización absolutamente democrática, transparente y espontánea.
¡Qué bueno! Sí.
Y digamos que, bueno, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Qué panorama presenta España actualmente en medio de la tremenda crisis que vive?
Este movimiento, llamado Marea Ciudadana, como dijimos, no solo ha convocado una gran multitud en sus protestas en Madrid, sino que se ha extendido a otras ciudades como Barcelona, donde este movimiento, a su vez, contó con la participación de todos los otros grandes movimientos que se están gestando en España, que obviamente son todos de lucha contra los recortes, como por ejemplo el sector educativo. Los más veteranos de los llamados indignados están apoyando actualmente este grupo de Marea Ciudadana.
Sí.
Es decir, se está dando además un proceso de unidad y de integración que creemos que no solamente se ha producido en España, sino también en toda Europa.
Ajá. Sí, y decime, Marinés, ¿qué pronóstico tienen estos procesos?
Bueno, mira, Cristina, yo obviamente no soy futuróloga, no puedo adivinar.
Claro, pero es nuestra preocupación. No, hacia dónde
pero
va,
sí,
¿no?
Se puede marcar una tendencia. Creemos que esta tendencia es irreversible por varias causas.
Sí.
La primera, por una simple razón económica. La crisis del capitalismo es de tal envergadura que actualmente se carece de mercados para que el capital se pueda reproducir.
Sí.
Sin condiciones adecuadas, como son la reducción de costos, el desplazamiento de la mano de obra, la sobreexplotación, superexplotación de los trabajadores, el capital no encuentra condiciones de reproducción. Y en ese contexto, la verdadera causa de la crisis no es la falta de producción de mercancías, sino su exceso.
Claro.
Y entre las mercancías que sobran, porque no hay mercado donde colocarlas, el primero es el dinero, aunque parezca paradójico.
Claro.
En un mundo donde casi la mitad de la población se halla en condiciones de pobreza extrema, la causa de la crisis es necesario buscarla en la sobra, o sea, en el excedente de dinero que no se puede reproducir, que no se puede colocar, y en su falta, y no en su falta, como aparece o aparecería en una primera lectura.
Sí.
Y al mismo tiempo, los países más desarrollados de Europa y del planeta, que están afectados por estas crisis, marcan a las claras que asistimos a un cambio sustancial en estas crisis constantes a los que nos somete el capitalismo. Todos sabemos que el capitalismo tiene las llamadas crisis cíclicas, es decir, crisis de expansión y de retracción. Sí. Ahora, en este caso puntual, ha habido una, vamos a decir, un cambio cualitativo en estas crisis. A partir de la llamada crisis de la subprime o crisis de las hipotecas, con escaso respaldo, que se produjo en Estados Unidos en el 2007, es que estas crisis empiezan a acelerar. Claro. En ese caso, los más afectados fueron los sectores de la clase media yanqui y de la clase obrera más favorecida, es decir, aquellos sectores de salarios más elevados, los que sufrieron con mayor intensidad esa crisis de las hipotecas. Uh-huh. A consecuencia de todo ese soberano desastre que tuvo como inicio, vamos a decir, este mercado inmobiliario, se produjo también la quiebra de Lehman Brothers y de tres grandes fondos de inversión, que son los que manejan las finanzas mundiales a nivel internacional. Esta explosión en los centros de poder explica que los países más afectados en la actualidad son justamente los más desarrollados, porque son los que tienen más intereses en el mercado financiero. Entonces la crisis les explotó ahí, ¿no es cierto? En una palabra, la crisis se trasladó a Europa. Por suerte, la clase obrera europea está haciendo su experiencia de liberación, cosa que no es poca.
Poca cosa. Bueno, la Argentina es un modelo en ese sentido, ¿verdad?
Claro que sí. Y no en vano contamos con la clase obrera más organizada de América Latina.
Claro.
Es a partir de la crisis tan profunda que se vivió acá en el año 2001, aunque en realidad podemos decir que se avizoraba el estallido social de mucho antes, ¿no? Recuérdese que en las elecciones del año anterior, por ejemplo, se había dado lo que se llamó el voto fruta, que había arrasado en las urnas. ¿Qué quería decir esto? Cuando la gente votaba un jamón, un papel, una flor, una fruta, cualquier cosa. Entonces era como un rechazo generalizado a las elecciones. Esto se había dado ya en el año anterior.
Sí.
Prueba de eso fue que luego el famoso que se vayan todos aparece como consigna fundamental en la crisis del 2001.
Claro.
En ese contexto, Argentina, al entrar en default, no tuvo otra alternativa que aliarse a otros sectores progresistas de América Latina. Más que Argentina, en realidad tendremos que decir el capital productivo argentino, que veía que ante semejante crisis se hundía. Entonces tuvo que salir a la palestra y aliarse con otros sectores más progresistas de América Latina. En realidad fue, como dijimos, este sector de capital productivo el que tomó el gobierno y a partir de allí intentó encolumnar detrás suyo a un sector de la clase obrera. Algo parecido se produjo en el resto de Latinoamérica,
con
los distintos sectores de la clase obrera.
Sí.
Ahora bien, el hecho de que los pueblos de mejores condiciones de vida del planeta, como por ejemplo los alemanes, los franceses, los suecos, salgan hoy a luchar desembozadamente contra el capitalismo, marca por sí mismo un hito en la historia de la clase obrera.
Sí.
La horizontalidad, la democracia participativa, las decisiones tomadas en asamblea, la participación directa, la búsqueda de liderazgos colectivos, la falta de portavoces, el descreimiento de líderes personalistas, parecen ser las manifestaciones más auténticas de todo este proceso nuevo y novedoso. Un dato curioso que confirma esta tendencia es que cuando surgieron los indignados en España, solamente había 4,5 millones de desempleados o desocupados.
Hoy
6,2 millones, de los cuales más del 60% son jóvenes que no han accedido a su primer empleo.
Qué vale.
La indignación, la rabia, la protesta van en aumento y este proceso, en mi opinión, también se está dando en Argentina. Un poco lo que hoy comentábamos, que comentabas vos, Cristina.
¿Y qué conclusión podemos sacar de todo esto, al menos?
Bueno, no olvidar, en primer lugar, creo que lo más importante es no olvidar lo sucedido en nuestro país en el 2001. Levantar estas banderas, recuperar la memoria y sobre todo tener fe en nosotros mismos y en nuestras fuerzas. Todos los pueblos del mundo están atravesando la misma crisis. No olvidemos que detrás de cada ajuste hay represión y hambre.
Sí.
Todas las clases dirigentes, sean alemanes, franceses, españoles, argentinos, belgas, suecos, son nuestros enemigos.
Sí.
Y solo podremos salir de esta crisis con nuestras propias organizaciones que debemos defender entre todos.
Bueno, gracias, Marinés. La verdad que hoy me traes un halo de esperanza y optimismo. Muchas gracias, hasta el jueves que viene.
No, al contrario, gracias
a un tema musical.
Nos vemos.
El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrella, y es una falta en vivo su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar.
Seguimos aquí, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos al aire una trabajadora, una médica, trabajadora del Posadas, que hace bastante tiempo que vienen sosteniendo un conflicto con paros y otros tipos de movilizaciones por varios reclamos. Buenas noches, Mirta. Doctora Mirta.
Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola. Desde acá te hablamos. Cristina Coronel, de convocatoria de la unidad de clase, y Luis Mancilla, que está a mi lado.
Y, ¿qué tal? Mucho gusto.
Hola, sí, un gusto, doctora. Y cuéntanos un poco cómo va el conflicto, si han logrado recomponer algo o lograron alguno de esos reclamos que vienen sosteniendo en el Hospital Posadas, que para nosotros, todos los que vivimos en el oeste, es como algo imprescindible el Hospital Posadas, porque todos vamos a parar allí.
Sí, el Hospital Posadas, efectivamente, usted lo dice, es un hospital nacional que está en Aedo, sí, donde tiene una masa de trabajadores importante, aproximadamente 3.500, sí, entre ellos 1.200 profesionales.
Sí.
El 70% del personal del Hospital Posadas está precarizado. Sí. Precarizado significa que no tiene nombramiento, sí, que no está reconocido por el Estado como planta permanente y que tiene diversas formas de relación contractual con el Estado, ya sea a través de contratos, ya sea a través de homologación y en algunos casos, bueno, monotributistas también.
Sí.
El conflicto este viene desde un mes, que ha sido un conflicto progresivo, con paros semanales, y que en este momento se lleva a cargo en un paro de una semana con levantamiento de guardias, pero con mantenimiento de guardia mínima. ¿Qué sí. significa esto?
Sí.
Que lo que exige la ley es mantener servicios esenciales. Esenciales que tiene que ser un plan de contingencia a cargo de las autoridades, que no lo cumplieron, y si fue de forma parcial, pero los precarizados del hospital, los profesionales, cubrieron estas guardias mínimas. O sea que hasta sí. se quiso hacer caer el rigor de la ley en aquellos trabajadores que están reclamando un derecho adquirido, sí. como es el pase a planta permanente.
Sí.
Trabajadores que van desde de un año en el Estado hasta 20 años.
Hasta 20 años.
Precarización laboral.
Y 20 años sí. trabajando en forma precarizada y todavía no lograron la planta permanente. Realmente sinceramente es como un retroceso para los derechos de los trabajadores.
Está bien. Más que retroceso es un horror.
Sí.
Un horror porque la gente apostó y los trabajadores defendemos la salud pública, defendemos y queremos a nuestros pacientes,
Sí.
Si no, no sería casual permanecer y resistir tantos años en el Estado.
Sí.
Ustedes, ¿qué tal? Yo soy Luis Mancilla.
¿Cómo estás, Luis?
Bien, bien, bien. ¿Ustedes han logrado en esta última etapa el apoyo de casi la mayoría de los 77 hospitales provinciales, verdad?
Sí, sí, a través de SICOP, es el sindicato que emitía profesionales de la provincia, tenemos el total apoyo de los 77 hospitales provinciales, y FESPROS, aquí en la Federación Nacional de Profesionales, también tenemos el apoyo incondicional. De hecho, está en alerta nacional por la solidaridad, porque tenemos vacantes que nos han sido ofrecidas para poder concursar y para pase a planta con concursos. Concursos abiertos, que significa que puede venir alguien de cualquier punto del país a postularse. Y sin querer, lamentablemente, pasa a ser esto una violación de los derechos adquiridos.
Claro.
Y el problema grave en esto es que no hay reconocimiento real de la antigüedad.
Claro.
Entonces uno puede hacer un concurso abierto con el riesgo de quedar o no en el hospital, pero si uno quedara, pierde la antigüedad, digamos, hay reconocimiento parcial. Aplicándose lo que se le aplica a los no profesionales, que también están en conflicto. Ellos en este momento no están de paro, pero sienten ellos la injusticia de tener que verse en la posibilidad de ceder su antigüedad. Es decir, alguien que tiene 20 años probablemente tenga que ceder 10 años para poder conseguir lo que nunca tendría que estar concursando ahora, después de tantos años.
Claro. ¿Tenías otra pregunta, Mancilla?
Sí, sí. Y ¿cómo es, el tema de personal, la precarización es un tema gravísimo que viene de arrastre, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación, digamos, de la salud pública, tanto en el Posadas como el resto de los hospitales públicos de Buenos Aires,
esto,
la región?
Esto es un problema de la salud pública, no solamente en el mundo, sino en el país. Esto claro. Tiene que ver con decisiones de políticas y de gestión de salud, en el que seguramente las políticas apuntan a un achicamiento del gasto público. Un gasto público que probablemente en un futuro, como ya lo hemos visto en algún momento en nuestro país, la salud pública tendería a quedar en manos de terceros, de grupos económicos. Y mientras tanto, con una planta transitoria, y la planta permanente se va extinguiendo. La forma de parar esto, desde los trabajadores, por eso necesitamos que sea una lucha unificada nacional, es exigir el pase a planta. De esta manera construimos una estructura nacional y de esta manera evitamos de que la salud pública se vea entregada. Pues son, a ver, yo lo digo y me hago cargo, son políticas de entrega esto.
Sí.
No solo de los trabajadores, sino de la salud de la comunidad.
Claro, repercute directamente en la salud de los usuarios, porque realmente no tenemos muchos hospitales donde ir tampoco a buscar una respuesta a las enfermedades que padecemos, ¿no?
El hospital es un hospital de alta complejidad,
sí,
donde se atienden patologías diversas, donde el personal es y los profesionales son se califican en la profesión, y dado que no tienen un futuro, se tienen que emigrar al sector privado. Es decir, el Estado califica trabajadores, profesionales, pero después tienen que irse. O sea, hay un éxodo en busca, digamos, de mejor estabilidad laboral.
Claro.
Lo mismo que en el sector no profesional.
Claro. Y Mirta, ¿y cómo sigue esta lucha? Digo, ¿ustedes piensan manifestarse con otros hospitales juntos? ¿Cómo sigue esta lucha? ¿Qué tienen programado?
Hay conflictos en el país que da distintas políticas, algunos se hacen públicos,
sí,
y otros no.
Claro.
Hay una pugna en esto de querer sacar un conflicto y sectores que no permiten que lo saquen.
Claro.
Pero la salud está mal en todo el país. Todo el país está en lucha.
Sí.
Y nosotros estamos intentando, y de hecho ya tenemos el conflicto afuera.
Sí.
Con esto que yo le decía recién, que FESPROSA pone en alerta nacional para que nadie se presente en un concurso que si bien el gobierno dice que es legítimo, para nosotros no nos representa una salida. Claro. Otro problema fundamental es que no nos reconocen la antigüedad.
Sí, claro. Y bueno, entonces ustedes en el Hospital Posadas en este momento están atendiendo mañana, sí. ¿Cómo va a seguir esto mañana, sí, por ejemplo?
Bueno, en esta semana se está llevando a cabo un paro de 7 días, ya llevamos un mes de medidas de acción,
sí,
con guardias mínimas, donde lo que se atiende es la emergencia,
sí,
donde aquello que pusiera, y esto lo quiero aclarar bien,
sí,
que acá no se pone en riesgo al paciente, en riesgo de vida, porque todo esto tiene atención desde las guardias, desde aquellos sectores que hacen demanda espontánea.
Sí.
La atención programada, por supuesto, como por cualquier paro, está suspendida. Uh-huh. Pero quiero decir que el 70% de las guardias, casi el 80%, y seguramente debe ser más, está sostenida por precarizados.
Sí.
¿Esto qué hace ver? Que los trabajadores precarizados se han convertido en un esfuerzo de trabajo indispensable. Uh-huh. Es una planta que se agota, la planta permanente,
sí,
y que esta planta permanente está reconociendo y está también colaborando para que el Estado tome una decisión y tome en cuenta.
Uh-huh.
A tal punto que incluso el sector no profesional, que tiene puntos en común como desprecarización, se suma a esta lucha,
sí,
pide también planta permanente y defiende, por supuesto, siempre la defensa del hospital público.
Uh-huh.
Bueno, hoy hubo una asamblea,
sí,
donde se votó para la semana que viene seguir con medidas, digamos, de organización, y para la otra semana va a seguir la medida de acción, pero con guardias, o sea, guardias como tenimiento de guardias.
Uh-huh.
Y se está trabajando para hacer una movilización para instalar el conflicto en la agenda del gobierno, digamos. El gobierno esto no lo desconoce de ninguna, claro, manera.
Claro, sí. Bueno, Mirta, un abrazo desde acá, y bueno, los micrófonos siempre están abiertos para visibilizar todas estas problemáticas y darles un abrazo desde acá, y nosotros desde Ate Moreno Merlo también estamos dispuestos a la solidaridad de clase, unidos a la lucha de ustedes cuando ustedes así lo necesiten.
Muchas gracias.
Y quiero, gracias, por sobre todo quiero decir que trabajamos y luchamos por la dignidad de los trabajadores, pero que defendemos, y esto lo hacemos también por nuestros queridos pacientes.
Así es. Bueno, muchas gracias,
Mirta.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
El sábado 8 de junio a las 17 horas te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren mi lengua, yo, baja el camino.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Y seguimos aquí en la última media hora de convocatoria a la unidad de clase y en el marco de los paros del Frente de Docentes, SUTEBA y otros gremios que vinieron sosteniendo la semana pasada, tuvieron una reunión con los ejecutivos de la provincia de Buenos Aires, donde se habló de que obtuvieron algunos buenos resultados. Y para preguntarles si esos son buenos resultados, tenemos al aire, en el teléfono, al profesor Gabriel Castillo, que nos va a decir si realmente estos logros dejan conforme, ¿no?, a los docentes. Hola, buenas noches, Gabriel Castillo.
Hola, Cristina, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien.
Bueno, mi pregunta es esa, ¿cómo estás? Y preguntarte si los resultados dejan conforme a los docentes o... ¿O cómo es el tema?
Bueno, a ver, al menos la opinión personal mía y la que pude escuchar de varios compañeros en diferentes escuelas, la respuesta es claramente no, debido a que podría decirse, digamos, varias cosas al respecto. Habría que separar quizá la respuesta en dos partes, ¿no? Una sí. parte es el papel, sobre todo SUTEBA, que una vez más cumplió como conducción gremial, digamos, burocrática, y otra parte son quizá la de los números específicos. En relación a la primera, digamos, SUTEBA claramente y de manera cada vez más firme está dando un paso mayor hacia su burocratización, y como todo sindicato burocrático, digamos, su objetivo no es luchar por los derechos de los trabajadores o por la emancipación de la clase trabajadora, sino precisamente luchar en pos de la conciliación de clases y funciona como un bombero de las luchas de los trabajadores. En este sentido, SUTEBA nuevamente ha apelado a todo tipo de maniobras, digamos, para imponer un acuerdo, salida con el Estado provincial, que de ninguna manera expresa, digamos, las demandas de los trabajadores de la educación. Para dar un número nada más con esto, convengamos que el aumento acordado ahora y convalidado por el Frente Gremial Docente Bonaerense en sí mismo no representa una masa salarial total diferente a la oferta que hizo el gobierno en el mes de marzo en el que cerró las paritarias por decreto. Es exactamente la misma cantidad de dinero, solamente que se la redistribuye de otra manera para mostrar un 24,5% de aumento absolutamente mentiroso, porque ese aumento del 24,5% es solamente sobre el cargo inicial, o sea, es lo que cobraría un maestro que recién se inicia, y claro, esto provocó nuevamente, una vez más, un achatamiento de la escala salarial, porque a medida que los salarios se van incrementando, este aumento va descendiendo. Este famoso 24,5%, además, no es más que un 18,9%, debido a que del periodo marzo a julio el aumento va a ser del 12,6%, de julio a septiembre va a ser del 2,4% y de septiembre a febrero del año siguiente va a ser del 9,5%. En el total anual acumulado esto daría mensualmente un 18,9%, por eso es que los números que han promocionado tanto los medios de comunicación como las conducciones gremiales del Frente Gremial son números absolutamente mentirosos.
Claro.
En cuanto a... ¿Qué tal, Gabriel? Luis te saluda.
Luis Torres.
¿Qué tal, Luis?
¿A cuánto ascendería en dinero a un docente que recién inicia la carrera, el trabajo?
Bien, la respuesta en concreto y puntualmente a eso sería el salario inicial al mes de marzo del año 2013 era de 2.900 pesos.
Sí.
En la actualidad, o sea, debido a que hemos recibido un aumento del 12,9%, en este momento se le han agregado 412 pesos, o sea, sería de 3.312, y para el mes de septiembre el total sería de 3.610 pesos. O sea, una cifra exigua, absolutamente insuficiente. Digamos que esta mentira malintencionada, difundida sobre todo desde el Gobierno Nacional, recordemos las aperturas de las sesiones legislativas de Cristina Fernández, tanto en el 2013 como en el 2012, que se dedicó a denostar a los docentes diciendo que trabajábamos solo 4 horas, es mentira. Claro. Una maestra de grado trabaja mucho más de 4 horas por día, 4 horas frente al curso, pero muchas más horas en su casa preparando materiales, actividades, planificando, y creemos que un salario de 3.610 pesos como salario inicial es un salario miserable, que ni siquiera se acerca a la mitad de lo del costo de lo que es hoy la canasta familiar, sí, efectivamente.
Sí.
¿No?
Sí.
A su vez también este aumento vuelve nuevamente a recurrir a toda la ingeniería financiera que, digamos, esto lo he dicho yo varias veces en diferentes programas de la FM Moreno, que para entender el salario docente, digamos, quizás es necesario hacer a veces cursos relacionados con la matemática financiera o cosas así, debido a la cantidad de sumas fijas, bonificaciones remunerativas no bonificables, sumas directamente en negro, como es el incentivo docente, en el que en la realidad el salario básico hasta marzo del 2013, que era de 1.598 pesos, se le han sumado, ¿sí?, en esta primera etapa de aumento, entre comillas, 80 pesos nada más, dando un básico de 1.678 pesos, y en la etapa que va de julio a septiembre, en realidad no hay aumento de sueldo, sino que nuevamente aplicando estos mamotretos, por decirle, técnicos, lo que se modifica es el sistema de antigüedades. Los trabajadores de educación tenemos un régimen de antigüedad establecido por el Estatuto del Docente que planteaba que al año, a los 2 años, a los 4 años, a los 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22 y 24, se va dando un incremento de 10% en cada uno de estos años. Por eso el docente que recién se inicia cobra un 10% de antigüedad, hasta llegar al de mayor antigüedad, a 24 años, que cobra un 120%. Estas sumas hasta ahora eran del 10%, 20%, 30%, así sucesivamente hasta llegar al 20%, y en esta ocasión lo que han hecho es modificar el porcentaje de antigüedades, agregándoles, según el caso, según la antigüedad, entre un 5 y un 4%. O sea, serían ahora 15, 25, 35 y así sucesivamente. Esto concretamente no representa un aumento de salario en blanco, sino que la antigüedad es un factor que se cobra por fuera del salario básico y que obviamente no impacta en cuestiones tales como cuestiones bonificables, sí, sino que concretamente lo que han hecho es volver a agregar salario en negro. Finalmente, en el mes de septiembre se agregarían 115 pesos al básico, llevando el básico a 1.793. Concretamente, sin marear tanto con los números, nuestro básico va a pasar de 1.598 pesos, que fue todo el año pasado hasta el mes de marzo de este año, a 1.793 pesos en el mes de septiembre. Concretamente, lo que consideramos nosotros una miseria.
Sí, indignante.
Sí. Luis Mancilla te quiere hacer también unas preguntitas.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriel, mira, acá a la mesa de la radio, a los compañeros nos llegó la información de que en SUTEBA Quilmes, en la sesional de Quilmes, se llevó a cabo una asamblea donde, bueno, obviamente la mayoría de los docentes presentes, de los afiliados, votaron en unanimidad, esta en total disconformidad con los aumentos ofrecidos y que tomó SUTEBA, ¿no? Que acordó SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué puedes contar al respecto?
Bueno, en relación, en el caso particular de SUTEBA Quilmes, la de ahí es una construcción político-sindical que lleva más de 25 años, es una construcción de base, una construcción combativa, en la que, digamos, el trabajador de la educación es directamente partícipe de los procesos de toma de decisiones, es una de las seccionales recuperadas, pero es alarmante el dato que de las 95 seccionales, entre seccionales y delegaciones que tiene SUTEBA, en la gran mayoría, no sé si tengo exactamente bien el número, pero por lo que he leído yo hoy en diferentes medios virtuales, de esas 91, en 86 se votó la propuesta de la Celeste, inclusive en seccionales recuperadas recientemente. Esto muestra que el aparato burocrático de la Celeste, inclusive en esas seccionales en las que la lista multicolor ha ganado, sigue perfectamente aceitado, y han tenido, digamos, por ejemplo, en Matanza, digamos, triunfó la moción de la Celeste, en Tigre, que fue otra sección recuperada, triunfó la moción de la Celeste, en La Plata, que fue otra sección recuperada, triunfó la moción de la Celeste, por lo que quizás, y el avance de la oposición es muy importante en SUTEBA, pero quizás los compañeros que plantean que en SUTEBA hubo un SUTEBAzo, creo particularmente que exageran. El proceso de derrotar a la Celeste va a ser mucho más largo.
Y más complicado.
Y más complicado que el avance electoral que hubo en esta etapa, digamos. O sea, hay mucho trabajo por hacer en este sentido todavía.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, hasta cuando tengas que hacer otra denuncia o te llamamos cuando esto, digamos, si hay alguna novedad, ¿no es cierto?
Bueno, a disposición de ustedes para cuando me necesiten, compañeros.
Bueno, muchísimas noches, gracias.
Gabriel. Hasta luego.
Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Duermes aún.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
¿Y qué escuchamos, Luisito Mancilla?
Estaba escuchando la canción Disculpe Señor de Serrat.
Sí, pero anteriormente, esa metálica o algo así.
La canción de el grupo Hermética con su tema Gil Trabajador.
Mirá, po. Y vos tenés un comunicado de prensa de los trabajadores del Tren de la Costa ante la estatización.
Sí, casualmente es un tema.
Ah, pero antes tenemos una comunicación al aire, Luisito.
Bueno,
nos perdonás porque estábamos esperando este llamado.
Lo dejamos para después, no hay problema.
Sí. Bueno, en el marco del día de hoy, del corte y movilización que hicimos en Moreno, los compañeros de ATE, seccional de Marcos Paz, se hicieron presentes con su solidaridad de clase y también sus denuncias ante varios reclamos que vienen haciendo al Ejecutivo de ese municipio, de Marcos Paz, y en ese sentido tenemos comunicación con la compañera Blanca Castro, que es delegada gremial de ATE Marcos Paz. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Blanca?
Hola, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, como hoy quedamos, te llamamos y para preguntarte y de alguna manera contarle a nuestros oyentes cuál es la problemática y los conflictos que están teniendo ustedes allí en los trabajadores municipales de Marcos Paz y cuál es la respuesta o no respuesta que están teniendo de parte del Ejecutivo. Contanos,
Blanca. Bueno, mira, sí. Buenas noches ante todo a todos los oyentes.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros acá en Marcos Paz hemos tenido muchas conversaciones con el intendente.
Sí.
Hemos conseguido muchas cosas, aumentos hacia planta, mensualizaciones, la insalubridad, el 3% por antigüedad que lo están pagando el 1 más el 2 por permanencia.
Sí.
Pero tenemos un problema muy grave en el área de salud, en el hospital.
Ajá.
Que este hombre no les quiere pagar la insalubridad y es uno de los sectores más insalubles que hay dentro de un municipio.
Claro, el hospital, un trabajo de riesgo.
¿No les quiere pagar insalubridad? ¿Cómo?
Claro, un trabajo de riesgo además, ¿no es cierto? Porque
claro, vos imaginate que los enfermeros, maestranza, ambulanciero, mantenimiento,
sí,
todo lo que comprueba ahí, que trabajen ahí, es muy insalubre. Y bueno, el intendente Cubiché no les quiere pagar insalubridad, no les paga el salario familiar a los contratados. Los enfermeros ganan 1.900 pesos.
¿1.900 pesos?
1.900 pesos.
Por favor, sí.
Los enfermeros contratados, ¿no?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Igualmente el de planta no. Claro, igualmente el de planta no gana mucho más.
Sí.
Entonces nosotros hicimos una conferencia de prensa donde estuvo en la puerta del hospital, donde estuvo el señor Beto Galeano del área de ATE Nación,
sí,
y el señor Tony Borja de la seccional de Ituzaingó Burlingame.
Sí.
Desde ya nunca nosotros, ATE Provincia, ni ninguno nos abandonó, Moreno siempre nos ayudó, Ituzaingó, todos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahora es una lucha que el intendente no quiere aflojar, no quiere saber nada, darles nada.
Claro.
Entonces nosotros habíamos hablado, le pasamos una nota para que nos recibieran, no la contestó. El lunes le volvemos a mandar otra y bueno, y si no tomaremos otra clase de medidas.
Claro.
Porque vos imaginate que una persona con 1.900 pesos no puede vivir.
Realmente.
Se dio un aumento de 670 pesos escalonado. Te da 200, después te da 100, después te da 100. Cuando vos terminás de cobrarlo en diciembre, esos son 20 pesos.
Claro, sí.
Claro. Entonces, encima después te lo pone como bonificación, te hace un descuento y esa gente cobró 100 pesos de más, nada más. ¿Entendés?
Claro.
Entonces nosotros ahora estamos en plan de lucha. Ahora vamos a ver qué hacemos el lunes cuando llevemos la nota. Y bueno, él tendrá que invitarse a ver una reunión, hacer algo. Vos imaginate que el intendente gana casi 40,000 pesos y un empleado no puede ganar 1,900 pesos.
Sí, la verdad que es una cifra irrisoria totalmente.
Es muy irrisorio. Ellos se sientan, comen, se van de vacaciones, sus hijos se sientan y comen bien, pero el hijo de un empleado municipal no es así. Claro. Pasa necesidades.
La verdad que sí.
El empleado municipal es el que peor pago está, porque lamentablemente el intendente es el patrón de estancia, como decimos todo en ATE, y no afloja, son muy duros.
Uh-huh. Escúchame,
Luis Mancilla, nuestro compañero de acá, conducimos el programa juntos. Sí.
Buenas Fíjate. Noches.
Sí.
Realmente, con lo que vos contás, es un salario, un sueldo que está cada vez se aleja más, digamos, de la canasta familiar. Una preguntita, ¿qué nivel, digamos, de precarización existe hoy en el municipio de Marcos Paz?
Y hoy están los destajistas, que ellos le llaman destajista, que es el contrato basura, el mensualizado y el de planta. Lo que pasa es que el intendente también se maneja mucho con las cooperativas. Vos ponete a pensar que nosotros hacemos un paro y él, ¿qué hace? Les da 100 pesos más o 50 pesos más a esta gente que no tiene nada, pobre, y te salen a levantar la basura, a barrar las calles, a hacer el trabajo que vos no hacés si estás en un paro o en una movida, lo que sea.
Claro. Y decime nuevamente el nombre de este intendente que no los está atendiendo, que no lo está escuchando el reclamo. ¿Cómo se llama?
Ricardo Curuchet.
Curuchet. Bueno, ¿y cómo va a seguir esto? ¿Qué es lo que piensan hacer qué tienen pensado?
Bueno, nosotros el lunes vamos a presentar la nota de pedido de audiencia.
Sí.
Y bueno, y si no, tomaremos medidas a seguir.
Claro.
No sé, tomaremos la municipalidad, cortaremos ruta, haremos lo que siempre hicimos para que nos escuchen y nos den lo que nosotros necesitamos, lo que el empleado municipal necesita.
Claro.
Porque no puede ser que el empleado no sea escuchado. Vos imagínate que un empleado municipal es el que lleva adelante el pueblo, es el que barre, el que limpia. La enfermera es el que atiende al enfermo, claro. Porque, digamos, el médico hace los primeros auxilios, pero el que le cura la vida, le salva la vida y todo, la enfermera,
claro.
Así también el camillero, así también el de maestranza, porque es una cadena.
Claro.
Y vos no podés tener esa gente tan desprotegida.
Sí, realmente.
Entonces, iremos con toda la artillería y bueno, y... hablando mal y pronto, que se pudra todo de una vez por todas.
Bueno, muchísimas gracias, Blanca, y allí estaremos, nuestros micrófonos están abiertos para las denuncias y nosotros como ATE estaremos allí junto con ustedes para dar la pelea en esto.
Bueno, yo quiero agradecer a todos los chicos de Aire Moreno, que son compañeros incansables, que siempre nos ayudaron. Quiero agradecer a Tony Borja, a Alicia, la secretaria general de Moreno,
Alicia Medina,
a la gente Rodríguez, al Colo, a Beto Galeano, a Tony, y no me quiero olvidar de nadie, hasta Cachorro Godoy, porque nos dio muchas manos él también. Y a ustedes principalmente por acordarse de nosotros, dejarnos salir al aire, y bueno, ustedes luchan igual que nosotros porque tienen un intendente bastante bravo ahí también, bastante duro.
Sí.
Que no quieren entender razones.
Bueno. Bueno, entonces hasta cuando nos necesites, ahí estaremos. Gracias, Blanca.
Muchísimas gracias, compañera.
Y un abrazo a todos los compañeros. Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Y estábamos justamente cuando llegó la llamada que íbamos a leer un comunicado de prensa de los compañeros del Tren de la Costa a los trabajadores.
Sí, lo vamos a hacer rapidito porque el tiempo nos apremia. Comunicado de prensa. Trabajadores del Tren de la Costa ante la estatización. ¿Por qué estatizan el tren y parque de la costa y no líneas ferroviarias que transportan miles de pasajeros? ¿Por qué el gobierno anuncia una estatización dirigida por el Belgrano Cargas el día 4 de 6 de 2013, cuando el Estado se hizo cargo de los empleados y el pago de salarios desde el mes de octubre del 2011, como consta en recibo de haberes por el Belgrano Sociedad Anónima. Hay muchas cosas más de este traspaso, que los únicos que los conocemos y los sufrimos a diario somos los trabajadores que estamos en dicha empresa desde 1995, fecha de su inauguración, y algunos de ellos hoy formamos la lista de oposición a la lista verde de Pedraza y ahora Sacia, la lista violeta, integrada por compañeros que sufrimos agresiones y hechos permanentes de violencia por denunciar la corrupción dentro del Tren de la Costa, entre Santiago Soldati, el gobierno y el gremio de la Unión Ferroviaria. Desde el principio venimos denunciando la venta de todo el material ferroviario que era del Estado, de un ramal que con 9 formaciones que quedan funcionando a duras penas, dos solos. Las estaciones las fueron abandonando y cerraron los centros comerciales porque se negaban a alquilar los locales. En complicidad con el gremio dejaron caer también al tren hasta ser lo que es hoy, un tren fantasma en el que viajan cada vez menos pasajeros. Para que sea una verdadera estatización, el Tren de la Costa debería ser la continuidad de la línea Mitre, uniendo el Delta con Retiro, con control social de los trabajadores y usuarios, y embargar al empresario Soldati para que pague con sus bienes todas las deudas que deja y el vencimiento del tren. Y es urgente además y necesaria la estatización de todo el sistema ferroviario nacional, en cuyo sistema nuestro tren debería ser un eslabón más y no la noticia junto al Parque de la Costa, que nada tiene que ver con los ferrocarriles. Esto lo firman Estela Dines y Claudio Carreño, que son trabajadores del Tren de la Costa y de la línea Mitre, respectivamente.
Bueno, ya no tenemos tiempo para nada. Hoy conducimos, quien les habla, Cristina Coronel, Luis Mancilla, Luis Torres y en la operación técnica Matías Salomoni. Y le decimos, por nuestra parte, hasta el jueves que viene a las 19 horas por la 90.1 y tu estación de compromiso. Y quédense en esta emisora porque ahora viene la Copa Derramada. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves. Moreno.